Malaquías, el capítulo 3, y les voy a leer comenzando en el versículo 6 y terminando en el versículo 12. Malaquías, el capítulo 3, el versículo 6 al versículo 12. El último libro del Antiguo Testamento antes de los Evangelios, Malaquías 3, 6. Dios dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En nuestro estudio del pacto de la iglesia, ahora vamos a estudiar la última promesa, el sexto párrafo del pacto de la iglesia. Si usted no tiene uno, puede levantar la mano en esos momentos. Nuestro hermano Ignacio, uno de los diáconos, tiene unas copias. Si usted necesita una copia, con toda confianza levante la mano y podemos darle una copia. Para los que nos escuchan por internet, los pactos de la iglesia también están registrados ahí en la página. Ustedes pueden notar y ver con nosotros el sexto párrafo. Y debo de tomar en cuenta, ¿verdad?, a nuestros hermanos por internet que nos escuchan toda la semana. De hecho, más personas nos escuchan por internet que personas vienen a la congregación. Es una gran bendición, ¿verdad?, del Señor. En días pasados, más de 50,000 personas ya han accesado, ¿verdad?, nuestra página del internet. Y la semana pasada nos escribieron de Canadá. Los hermanos van a poner los sermones de la iglesia en Canadá, en la radio, allá a las 10 de la mañana los domingos, y nos dicen que hay muchos de habla hispana en Canadá. Y oremos, ¿verdad?, por este ministerio, nuestro hermano Malcolm, que nos ayuda. Leamos el sexto párrafo, si son amables de seguir con sus vistas, la lectura del sexto párrafo del pacto de la iglesia. Dice, contribuiremos voluntariamente de nuestros ingresos, como Dios nos ha prosperado, para mantener y sostener el ministerio entre nosotros, para ayudar a los necesitados, y para extender el Evangelio en todo el mundo. Ahora, para mí, este párrafo es el más difícil de todos. De todos los que hemos estudiado del pacto de la iglesia, este es el más difícil. En primer lugar, porque nos habla de dinero, nos habla de ofrenda, de diezmos. Y es algo de lo cual a mí personalmente no me gusta predicar. No me gusta enseñar de estas cosas. Y ustedes que asisten regularmente aquí a la iglesia, saben que aquí no enfatizamos el dinero. No enfatizamos esto de la ofrenda. Ni siquiera tenemos la costumbre de recoger la ofrenda de banca en banca aquí en esta iglesia. Tenemos una caja de las ofrendas atrás. Creemos que es algo totalmente voluntario. También es muy difícil de enseñar acerca de este párrafo, porque no está completo. Se me hace que este párrafo está muy escueto, realmente no sé quién lo escribió. Pero se me hace que le falta mucho. Hay algunas enseñanzas de la Biblia muy importantes que no se mencionan en este párrafo. Por ejemplo, no se menciona que nuestra ofrenda es parte de nuestra adoración al Señor. Eso es muy importante. No se menciona tampoco la gracia de Cristo como la mejor motivación para ofrendar, lo que nos explica San Pablo en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. No menciona nada sobre la alegría, sobre el agradecimiento del cristiano al ofrendar, y esto es muy importante. También no menciona que realmente todo lo que tenemos es de parte de Dios, como nos enseña David en capítulo 29, versículo 14. Todo lo que tenemos realmente es de Dios. De lo que nos da, le damos a Él en la ofrenda. No menciona tampoco que la ofrenda no es meritoria. No salva el dar ofrendas. No nos justifica. No compramos indulgencias cuando ofrendamos. Esto es muy importante. Pudiéramos agregar otras enseñanzas de Dios mediante, ¿verdad? Cuando editemos este pacto, podamos cambiarlo, este párrafo. Pero de este párrafo y lo que tenemos, creo que hay suficiente para aprender en esta mañana. Esta mañana vamos a considerar tres razones por las cuales hemos de ofrendar. Tres razones por las cuales ofrendamos, de esas palabras que tenemos registradas en nuestro pacto como iglesia. Y en primer lugar, la primera razón que tenemos, como iglesia hemos hecho este pacto, esta promesa a Dios, leemos en primer lugar, contribuiremos voluntariamente de nuestros ingresos, como Dios nos ha prosperado, para mantener y sostener el ministerio entre nosotros. Ahí está la primera razón del pacto, para mantener y sostener el ministerio entre nosotros. Y como textos claves, pudiéramos apuntar ahí, Primera de Crónicas, capítulo 29, la historia de cómo David, el gran rey David, tenía ofrendas y le dijo al pueblo sobre sus planes de la construcción del templo que su hijo Salomón construiría y las ofrendas que trajo el pueblo de Dios. Hay mucho que aprender, ya lo leímos, Primera de Crónicas, capítulo 29. Otro pasaje clave es Segunda de Crónicas, capítulo 34, la historia del rey Josías y la ofrenda del templo para restaurarlo. También, por cierto, cómo encontraron la ley de Dios cuando estaban restaurando y reconstruyendo el templo de Salomón. Pero un versículo les voy a leer, Primera de Corintios 9:14. Y quiero que subrayen algo de este versículo. Ustedes pueden leer el contexto, se trata de la ofrenda. Primera Corintios, capítulo 9, y el versículo 14. Primera de Corintios, el capítulo 9, y el versículo 14. Y quiero que subrayen la palabra que se repite en este versículo, y no lo olviden. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuál es la palabra que hay que subrayar? Evangelio. Evangelio. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta mañana. No lo olviden. En primer lugar, la primera razón, tenemos que ofrendar para mantener y sostener el ministerio. Tenemos que pagar la construcción. Estamos planeando la construcción de la nueva capilla, tenemos que pagar la electricidad, tenemos que pagar el predicador, los materiales de escuela dominical, ayudar a los misioneros, comprar libros, comprar Biblias, comprar folletos, y hay otros gastos, ¿verdad? Usted puede preguntarle a nuestro diácono encargado de la tesorería sobre los detalles de las ofrendas y cómo pagamos esto. Pero esta mañana lo que quiero enfatizar de esta frase es donde dice entre nosotros. Contribuiremos voluntariamente de nuestros ingresos, como Dios nos ha prosperado, para mantener y sostener el ministerio entre nosotros. Entre nosotros. Esto implica, hermanos, que por así decirlo, estamos invirtiendo estas ofrendas en nosotros mismos. Es un ministerio entre nosotros. Estamos realmente invirtiendo la ofrenda a Dios entre nosotros mismos. Nehemías, búsquelo si son tan amables, antes de los Salmos, nos encontramos Nehemías, antes de Esdras, antes de Job. Nehemías, capítulo 4 y versículo 14, motiva al pueblo que ha vuelto a reconstruir a Jerusalén, a reconstruir el templo, las murallas, sobre todo en el tiempo de Nehemías. Y él los motiva con estas palabras en el versículo 14 del capítulo 4. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y si me permiten parafrasear este texto, hermanos, podemos decir, acordaos del Señor grande y temible, y ofrendar por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestras familias. Es este ministerio entre nosotros mismos. Esta ofrenda realmente es para nosotros mismos. Ofrendemos, hermanos, para nuestros hijos. Ofrendemos para nuestros familiares, para nuestros amigos, para que ellos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, tengan la oportunidad de conocer a Dios, tengan la oportunidad de saber cómo vivir, tengan la oportunidad de saber cómo morir en paz, pero sobre todo, tengan la oportunidad de venir a adorar a Dios. ¡Qué gran razón! Y eso nos debe de hacer pensar, realmente es cierto. Estamos ofrendando para este ministerio entre nosotros mismos. Estamos invirtiendo en nuestras familias. Pero también dice ministerio entre nosotros. Esto implica que tenemos un ministerio. Y qué bendición, hermanos, es tener un ministerio. Hay muchos en muchas partes del mundo que no tienen dónde reunirse. No tienen una capilla. No tienen ni siquiera un terreno. Es más, se reúnen a escondidas. Hay muchos que no tienen diáconos, no tienen ancianos, no tienen pastor, no tienen ni siquiera maestros de escuela dominical para sus niños. Estaba leyendo el último reporte misionero de nuestros hermanos Phillips en España. El hermano Steve, el yerno favorito, ¿verdad?, nuestra hermana Bechelani, aunque Rogelio dice que es el yerno favorito, a lo mejor les dice a todos, ¿verdad?, que son sus yernos favoritos. Bueno, el caso es, el hermano Steve nos escribió una carta y nos informa, ¿verdad?, de los ministerios allá en España. Y cuenta cómo él ha ido a iglesias donde tiene que predicar ahí, ayudarles por meses, porque no hay predicadores, no hay pastores, no hay líderes, no hay, por años. En Mallorca me estaban diciendo, cerca de España, una isla, por años, sin quien les predique. Nosotros tenemos un ministerio, tenemos donde reunirnos, tenemos maestros. No menospreciemos entonces lo que Dios nos ha dado y aprovechémoslo. Y gracias a Dios entonces que podemos decir, contribuiremos voluntariamente en nuestros ingresos como Dios nos ha prosperado para mantener y sostener el ministerio entre nosotros. Pues en segundo lugar, la segunda razón, tenemos que... Si nosotros hemos hecho este pacto como iglesia, también prometemos que contribuiremos voluntariamente en nuestros ingresos como Dios nos ha prosperado para mantener y sostener el ministerio entre nosotros. Pero la razón número dos, para ayudar a los necesitados. Para ayudar a los necesitados. Y como texto clave usted puede leer 2 Corintios 8 y 9. De eso se trata esos pasajes. El apóstol San Pablo nos enseña sobre la ofrenda y cómo él estaba recogiendo ofrendas especiales para los necesitados en Jerusalén, los cristianos pobres de Jerusalén. Muchos de ellos perdieron sus familias, sus padres que trabajaban, sus trabajos. Muchos de ellos, había una gran sequía en Israel, no tenían qué comer. Y San Pablo recogió esas ofrendas especiales para ayudar a los necesitados en Jerusalén. Nos explica esto 2 Corintios 8 y 9. Pero les quiero leer Gálatas 2:10. Es un texto muy interesante para mí. El apóstol San Pablo fue a visitar a Jerusalén y se encontró con los apóstoles líderes ahí, Jacobo, San Pedro y Juan, San Juan, y eran los considerados como columnas, dice el versículo 9, de la iglesia ahí en Jerusalén, y les compartieron con Bernabé y San Pablo el compañerismo, y les dijo, está bien, muy bien, ustedes van a predicar a los gentiles, muy bien, nosotros vamos a predicar a los judíos, estamos en las mismas, en el mismo evangelio vamos a predicar. Y nos dice el versículo 10, lo único que le encargaron al apóstol San Pablo fue esto, Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto es del cristianismo, de ayudar a los necesitados, ayudar a los pobres. Salomón nos dice en el Antiguo Testamento, para mí es muy impresionante, el que da al pobre, presta a Dios. El que da al necesitado, el que da al pobre, presta a Dios. Impresionante. Entonces esto es algo muy bíblico. Como iglesia entonces, hemos de ofrendar y prometemos que vamos a ofrendar. Y la segunda razón es para ayudar a los necesitados. No podemos ir a compartir el Evangelio del amor de Dios. No podemos ir a compartir y testificar de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo y ver a nuestros hermanos necesitados, a las personas necesitadas y no hacer nada. Por supuesto que no, eso es hipocresía. Es por eso que en 1 Juan capítulo 3 leemos estas palabras. Casi al fin de la Biblia, 1 Juan 3 nos dice en el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo vamos a predicar y enseñar el amor de Dios, el evangelio de Dios? Y nosotros vemos necesitados y no les ayudamos. ¿Esa es hipocresía? Por supuesto que no. Tenemos que ayudar a los necesitados. Ahora, habiendo dicho eso, lo voy a decir con mucho cuidado. Creo que hay iglesias que se han ido al extremo en cuanto a esto. Hacen su prioridad ayudar a los necesitados. Han hecho del evangelio algo totalmente social. Asistencia pública en las iglesias. Todo es para beneficio de los necesitados. Eso fue, es una de las bases del movimiento de la teología de la liberación. Algunos de ustedes de los 60 y 70 se acordarán de este movimiento de la teología de la liberación. Sobre todo en el sur de América, sacerdotes, pastores, misioneros, involucrados en grupos revolucionarios marxistas. Según ellos, para liberar a los pobres, predicando el comunismo, sacerdotes y pastores, predicando comunismo, los derechos de los trabajadores, protección del medio ambiente. Si fueron los extremos y en vez de predicar a Cristo, estaban predicando contra el capitalismo. Oye, no tiene nada de malo. Pero. Cristo no vino para salvarnos de la pobreza. Cristo no vino para salvarnos de la pobreza. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Cristo no vino para salvarnos del capitalismo o del comunismo. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. La prioridad de la iglesia no es la economía, la salud o el empleo de las personas. La prioridad de la iglesia es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y realmente, y lo digo con mucha compasión, realmente, eso es lo que realmente ayuda a los pobres. Darles a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Transformarles por la gracia de Dios. Darles esperanza para ellos en esta vida y la venidera. Y aunque, escúchame muy bien, una vez más lo digo con mucha compasión. Y aunque sigan siendo pobres, si tienen a Cristo, tienen todo. Más fuerte, por favor. Si tienen a Cristo, tienen todo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Eso es lo que realmente necesitan? ¿Necesitan a Cristo? ¿Y de qué sirve? Darles trabajo, darles tierras, darles dinero, darles servicio de salud, proteger su medio ambiente. Todas esas cosas son buenas, no las niego. Pero al final de esta vida tan breve, se vayan al infierno. ¿De qué les sirve? Los estamos condenando más, ciertamente. Otro comentario muy importante en cuanto a esto, es que la iglesia debe ayudar en primer lugar a los necesitados cristianos. La iglesia, el pueblo de Dios, debe ayudar en primer lugar a los necesitados cristianos. Pueden apuntar ahí Gálatas 6:10. El apóstol San Pablo nos enseña Gálatas capítulo 6 y el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. En la iglesia de nuestro hermano Francisco en Chihuahua, ayuda a una viuda. A una viuda de su congregación. Y esto es muy bíblico. En 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol San Pablo nos explica. Si en la iglesia hay una viuda mayor de 60 años, buena cristiana, y no tiene quien la sostenga, la iglesia, no el Estado, la iglesia, los cristianos deben ayudar a esa viuda. La iglesia debe de ayudar en primer lugar a los de la iglesia, a los necesitados de la iglesia. Y en estos tiempos de limosneros profesionales, otra vez lo digo con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda en cuanto a esto. Pero en este tiempo creo yo que ustedes saben, hay muchos limosneros profesionales que están ahí por profesión. A mí me da hasta coraje, ¿verdad? Ver a los niños que vienen a pedir con los tenis más caros del mundo, de piel y todo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Hay que asegurarnos que nuestras limosnas van a una causa que glorifica a Dios. Hay que asegurarnos que el dinero que Dios nos da va a una causa que glorifica a Dios. Lo mejor es ayudar a los necesitados a través de la iglesia. Así hemos ayudado a nuestros hermanos en Cuba, a nuestros hermanos en Chihuahua también, por cierto, y ojalá tuviéramos fondos para ayudar a nuestros hermanos en Asia en estos días. El último comentario en cuanto a esto. Cuidado de no ofrendar justificándonos con que le dimos algo a los necesitados. Cuidado de no ofrendar en la iglesia justificándonos con que le dimos algo a limpiavidrios. Le dimos 5 pesos al que reparte los periódicos. Le dimos 20 pesos a una de las llamadas Marías. Le dimos 100 pesos al basurero en la Navidad. ¡Esa es mi ofrenda a Dios! No. O no nos vaya a pasar lo que hicieron los fariseos, y esto es más terrible. Los fariseos decían, nosotros no podemos ayudar a nuestros padres, porque todo lo que yo tenía para ayudar a mis padres se lo di a Dios en la ofrenda. Esos van a tener mayor condenación. Por supuesto que no. Muy bien, tercer y última razón de nuestro párrafo, dice así. Contribuiremos voluntariamente de nuestros ingresos, como Dios nos ha prosperado, para mantener y sostener el ministerio entre nosotros, para ayudar a los necesitados, y número 3, para extender el Evangelio en todo el mundo. Y esto es lo principal y este es el corazón del mensaje. Nosotros como iglesia hemos prometido que vamos a contribuir voluntariamente en nuestros ingresos como Dios nos ha prosperado para extender el Evangelio en todo el mundo. Esa es la tarea que Cristo encomendó a su iglesia. Vean conmigo Marcos 16:15. Podríamos leer en Mateo 28, pero está más claro en cuanto a nuestro párrafo. Marcos 16:15. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Se aparece a los 11, a los últimos 11 discípulos. Y les dijo, Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y realmente para eso mantenemos el ministerio en esta iglesia, para poder estudiar el Evangelio, para enseñar y proclamar el Evangelio. Para eso ayudamos a los necesitados, para poder compartirles el Evangelio, para que ellos escuchen el Evangelio, para que el mundo vea que el Evangelio es real. Que hombres y mujeres que antes robaban, ahora son generosos y comparten con los necesitados. Que hombres y mujeres que antes eran unos mentirosos, mal hablados, ahora por el Evangelio comparten la verdad de la palabra de Dios. Para extender el Evangelio, para eso ofrendamos. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, tal vez los eruditos nos puedan explicar. Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Muy bien, eso es lo que significa Evangelio. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias se resumen a lo más mínimo en 1 Corintios 15, vean conmigo. De esto podríamos pasar a otra serie, que es el Evangelio que extendemos, que proclamamos en esta iglesia. San Pablo resume a lo más mínimo lo que es el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, ¿cómo somos salvos? Por el Evangelio. No hay otra cosa. ¿Cuál es el Evangelio que enseñaba el apóstol San Pablo? Que predicaba. Porque primeramente, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. O como dice el apóstol San Pablo en su testimonio en 1 Timoteo 1:15, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo dice San Pablo y lo digo yo, ¿verdad? Yo soy el primero. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El Evangelio son las buenas noticias de Dios, como veíamos el domingo pasado. Que podemos limpiar nuestras conciencias con la sangre de Cristo. Que hay manera de tener comunión con Dios a través de Cristo. Que hay esperanza de vida eterna para ti. Y las mejores noticias de las buenas noticias, ¿saben cuáles son? Que esto es por gracia, es por misericordia, no nos cuesta, es por pura fe. No se trata de buenas obras, se trata de creer en Él, creer en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así somos salvos de la ira venidera, creyendo en Cristo. Eso es lo que predicamos en esta iglesia. Y eso es lo que queremos que se extienda por todo el mundo. La verdad del Evangelio, Cristo, en Cristo tenemos un Salvador. Y por eso, entonces, ofrendamos. Entonces, hermanos, escuchen muy bien la lógica. Entonces, entre más creamos en el Evangelio, entre más creamos en Cristo, entre más creamos en el Evangelio como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, más vamos a estar motivados a ofrendar. Estaba, me acuerdo yo, en otra iglesia, no es esta iglesia, gracias a Dios que no es esta iglesia. Estaban en una reunión de negocios y tenían problemas con la ofrenda. Y alguien levantó la mano y dijo, lo que podemos hacer, si queremos más ofrendas, es invitar a más gente para que venga a la iglesia y así va a haber más ofrendas. ¿Pero cómo? ¿Quieres invitar a la gente para que venga a la iglesia, para que ofrende? ¿Esa es nuestra motivación? ¿Y es así como podemos aprender a ofrendar lo que debemos de ofrendar? Yo les digo que no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si como iglesia hemos de ofrendar y queremos estar más motivados a ofrendar y que haya más ofrendas, lo que necesitamos es creer más en el Evangelio de Cristo Jesús. Y esto es lógico. Pues si por el Evangelio usted es salvo, si por el Evangelio usted tiene la seguridad de ser recibido en gloria, si por el Evangelio usted ha ido a la cruz y ha visto a Cristo, por amor, por agradecimiento, usted va a ofrendar. En esta iglesia no recogemos ofrenda de banca en banca, de silla en silla. Y esto por dos razones. La primera razón es que la arca de las ofrendas es más bíblica. Leemos en la Biblia, no recogían las ofrendas de banca en banca. Había un arca para las ofrendas. La otra razón es que nosotros creemos que los verdaderos cristianos ofrendan. Los verdaderos cristianos que están bien con Dios, que obedecen y leen su Biblia, van a ofrendar. Porque van a ofrendar. Tienen un 5. Es todo lo que tienen. Como la viuda pobre. Es todo lo que tenemos. Eso es lo que ofrendamos. Aquel que ha ido a la cruz y que ha visto todo lo que Él ofrendó por nosotros. Todo lo que Él sacrificó por nosotros. no va a tener problema alguno con diezmar, con ofrendar de lo que Él nos ha dado. Esa es la lógica, ahora sí búsquenlo, 2 Corintios 8:9. El apóstol San Pablo motiva a los corintios a ofrendar para los necesitados en Jerusalén. ¿Y cuál es su mejor argumento? Si me permiten, la mejor carta, la mejor motivación que él tiene. Él les dice, y ustedes pueden leer estos dos capítulos esta tarde. En 2 Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El que aprecia y aplica este versículo va a ofrendar porque va a ofrendar. Cuando bien vemos en la cruz la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él sufrió y dio por nosotros, ¿por qué no hemos de ofrendar algo los domingos? Tres comentarios prácticos sobre esto y vamos a las aplicaciones del sermón. Primero, tres comentarios. Primero, amigos, es hipocresía, o no sé cómo llamarle, a lo mejor ustedes me pueden dar una mejor palabra, no sé cómo llamarle. Es hipocresía si usted ofrenda y no cree en el Evangelio. La ofrenda es para la extensión del Evangelio por todo el mundo y usted no cree en el Evangelio. De hecho, yo creo que Dios no bendice la ofrenda de uno que no es salvo. ¿Lo puedo repetir eso? Dios no bendice la ofrenda de uno que no es salvo. Es por eso que no podemos recibir ofrendas de un narcotraficante. Si un narcotraficante nos llama, tengo $1,000,000 y quisiera ofrendarlo para la construcción de la capilla en el llano, ¿saben qué le voy a decir? No. No podemos recibir $1,000,000 del narcotráfico. Es un dinero maldito con la maldición del Señor. No podemos. Pero el punto es, ¿ofrendas? ¿Tú vas a ofrendar esta mañana generalmente ofrendas y no crees en el Evangelio? Eso es lo único que te puede salvar, el Evangelio. Ofrendar no te salva. ¿Pero por qué ofrendas para la extensión del Evangelio si no crees en Cristo como tu único Salvador? No es lógico. Hermanos, segundo comentario. Como cristianos, somos unos hipócritas. Ahora sí, no hay otra palabra. Somos unos hipócritas. Es pura hipocresía. Si ofrendamos, pero nosotros mismos no hacemos nada por la extensión del Evangelio. Estamos ofrendando para extender el Evangelio en todo el mundo. Nosotros no damos y extendemos la mano y damos un folleto. Tú ofrendas, pero no invitas a un amigo a venir a la iglesia. Tú ofrendas, pero no invitas a los estudios de Biblia. No hablas de Cristo. Hay que hacer las dos cosas. Ofrendar y extender el Evangelio nosotros mismos. Que nuestra actitud sea la del apóstol San Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Amén, hermanos. En último lugar, hermanos, ofrendemos y oremos para que las ofrendas de verdad ayuden en la extensión del Evangelio en el mundo. Ofrendemos y oremos para que las ofrendas de verdad ayuden en la extensión del Evangelio en el mundo. Oremos por nuestros misioneros, oremos por nuestros ministerios, ofrendemos como debemos, para que podamos llevar y tener más ministerios de evangelización. Y como iglesia, evangelicemos más. Muy bien. Terminemos con algunas aplicaciones del sermón. Ya les dije, hermanos, no me gusta predicar de estas cosas, ustedes saben. Pero ojalá que esto llegue a nuestros corazones y lo haya dicho con toda compasión. Si hemos prometido como iglesia en el pacto que contribuiremos voluntariamente en nuestros ingresos como Dios nos ha prosperado, para mantener y sostener el ministerio entre nosotros, para ayudar a los necesitados y para extender el Evangelio en todo el mundo. Entonces, número uno, asegurémonos que nos hemos consagrado al Señor. Asegurémonos que nosotros mismos nos hemos dado al Señor. 2 Corintios capítulo 8, en el versículo 5, leemos, en cuanto a las ofrendas de Macedonia, nos dice, lo primero, nos dice el apóstol San Pablo, se dieron primeramente al Señor. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere tu dinero realmente, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida, Dios te quiere a ti. Lo cantamos el himno, y ojalá que podamos cantar honestamente y de corazón. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y eso es lo primero, que nos consagremos totalmente al Señor. Y realmente eso es la salvación. Cuando nos entregamos a Cristo, le decimos, lávame, Señor, límpiame. Todo soy todo tuyo. Me aventuro, me dejo caer, por así decirlo, por fe. Yo creo en el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados. Y lo acepto, me arrepiento de todo eso. Número dos. Asegurémonos que nos hemos consagrado al Señor. Número dos, arrepintámonos y confesemos a Dios nuestro robo en la ofrenda. Arrepintámonos y confesemos a Dios nuestro robo en la ofrenda. Esto de no ofrendar es un gran pecado. Es robar al pastor. ¿No? No. Esto de no ofrendar es un gran pecado. No porque robamos al pastor, los diáconos, ancianos o lo que ustedes quieran. Es porque robamos al Señor. Directamente estamos robando a Dios. Los judíos no lo creían. Malaquías lo predicó. Robará el hombre a Dios. Vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ustedes me han robado. Hace unos años teníamos una canasta, literalmente una canasta de las ofrendas. Quitamos esa canasta porque un servicio en la tarde, creemos, alguien robó. Literalmente, de la ofrenda de esta iglesia se llevaron unos billetes, bastante dinero. Me temo que eso sigue. Me temo, hermanos, que estamos cometiendo este crimen. Y la advertencia está ahí, y qué fuerte, y es Dios hablando, malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado. Pero también tenemos una gran promesa aquí. Y para los que ofrendamos, tenemos una gran promesa aquí. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las dos cosas están ahí. Número tres, ayudemos a los necesitados como iglesia. Como iglesia, ayudemos a los necesitados. Investiguemos, hermanos, oremos, esforcémonos para que Dios nos dé un ministerio de ayuda. Hemos ayudado a nuestros hermanos en Cuba ya dos veces, cuando menos. Si aquí ustedes ayudan a los hermanos en Chihuahua, y tienen muchas necesidades allá. Otros, yo sé, dieron regalos a los niños pobres en Navidad, la Navidad pasada, y qué bueno. Pero oremos para que Dios nos dé y nos ayude y nos dé un ministerio de evangelización pública y de ayuda pública en nuestra sociedad, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Uno de mis sueños, es un sueño, tal vez nunca se lleve a cabo, es tener un orfanatorio. Un lugar para los niños de la calle, no sé, a lo mejor. Un lugar para madres solteras, con problemas en sus casas, madres abandonadas, no sé. Pero oremos y esforcémonos y ofrendemos, hermanos, para que Dios nos dé y nos podamos tener ese testimonio en nuestra comunidad. En último lugar, agradezcamos y alabemos a Dios por todo lo que nos ha dado en Cristo. Agradezcamos y alabemos a Dios por todo lo que nos ha dado en Cristo. Nuestras familias, la iglesia, nuestros trabajos, todo lo que tenemos es por Él, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es por su gracia que somos lo que somos, y es por su gracia que tenemos lo que tenemos. Él merece toda la gloria. A lo último, de eso se trata la ofrenda. De eso se trata la ofrenda, de darle las gracias y la gloria a Él. El apóstol San Pablo termina su discusión, sus argumentos en cuanto a la ofrenda, con estas palabras, y también con eso terminamos. 2 Corintios capítulo 9 y el versículo 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, hablando de Dios, por supuesto, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién es? Es Cristo. El Evangelio. Si alguien les pregunta, ¿y de qué se trató el sermón? Les pueden contestar de ofrendar. Pero lo mejor que pueden contestar es del Evangelio. Del Evangelio, de eso se trató el sermón. En esta iglesia es lo que enfatizamos, no el dinero, pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Él vino al mundo a buscar a pecadores y salvarlos de sus pecados.